Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:50, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en esta noche de radio en la que nos ha visitado Lionel Scaloni, el entrenador campeón del mundo. Qué lección, de verdad, ¿eh? Hablar con un tipo así, con esa normalidad, esa naturalidad, esa educación, qué pasada, qué gusto, de verdad. Joseba, David, Mónica, Senabre, Luis, qué gusto.
Y qué humilde, porque acaba de... O sea, sí. Yo gano esa el Mundial clave. Con Argentina y, o sí. sea, sería inaguantable. Ya lo soy ahora, imagínate si gano el Mundial con Argentina.
Yo al margen... Es que esto tiene un peligro, y es que cualquier cosa que digas ahora te lleva a la comparación con otros seleccionadores, y casi es mejor no hacerlo.
Claro, es que cada elogio a Scaloni era una leche a Luis Enrique.
Porque ¿de quién? ¿De quién?
De cualquier elogio. No, pero que no, que a mí lo de la humildad me parece muy bien, me parece un tipo... Genial, me ha caído de cine, lo intuía, pero lo ha confirmado con esta charla, pero a la margen de eso es que es un grandísimo entrenador. Porque
Ha sido un entrenador... Que es un poco lo que pasaba con Del Bosque. No, es que es muy buen tío. No, perdone, es que ha ganado Champions y ha ganado el Mundial, ha ganado la Eurocopa. Es que son buenos entrenadores, además.
Un tipo que palma el primer partido ante Arabia Saudí, no se pone nervioso, mete tres cambios importantes en el equipo, funciona. Es decir, yo creo que es un tipo que ha cambiado partidos. Y yo creo que ha sido un técnico intervencionista, que no saca pecho, que no se pone la medalla, porque es muy humilde. Pero yo creo que yo hacía mucho tiempo que no veo a un entrenador que intervenga tanto para bien y con un perfil tan bajo como el de Scaloni, que es un humilde, tío, parece normal.
Humilde hay más, o sea, hay más gente humilde y tal, entrenadores y tal, pero la gracia que tiene, que creo que se lo ha dicho Mónica antes, es que no tiene pose, no tiene falsedad,
exacto,
no tiene...
Eso es muy de verdad. Sí.
Quiero decir, sí. Entrevistas al seleccionador español o al no sé qué, seguro que son humildes también, pero te van a responder, bueno, no hay rival pequeño, no sé qué, bla, bla, y Scaloni te habla como...
Mira,
si
un detalle.
El tío acaba de ganar un Mundial
le preguntas
y te habla como
por
si fuera tu amigo.
No, pero, perdona, le preguntas por un entrenador, ha dicho Pacheta.
Sí.
Es que a eso voy, o sea, que cualquier otro seguramente se hubiera tirado pues a los grandes, a Klopp, a Guardiola, a Zidane, a Ancelotti y tal... Menciona a Pacheta porque dice, no, es que me gusta el mensaje de Pacheta, me gusta cómo es Pacheta.
Y hablaba de la Fuente. Se lo dijo a él, el día que estuvo en Somos, se lo dijo directamente antes del partido.
Sí.
Y hablaba de la Fuente y dice, no, si fue profesor mío, voy a ir a verle porque fue profesor mío. Y joder, es verdad, de la Fuente se lo dijiste tú, todavía ni ha debutado en un Mundial. Y Scaloni ha ganado un Mundial.
Sí. Fantástica charla, ¿eh? De verdad que agradecemos mucho conocer así a los deportistas cara a cara y poder tener estos minutos de radio y compartirlos con todos ustedes.
Y se puede ir a su casa sin ningún tipo de contratiempo y tranquilamente, ¿eh? No le va a pasar absolutamente nada por haber estado una hora hablando en una radio.
Ya, pero Joseba, es que
otro
esto,
palito
o eres
Luis
así,
Enrique.
No,
lo digo por todos aquellos que cierran las puertas a poder hacer este tipo de cosas. Luis Enrique, por supuesto, es uno de ellos, pero como Luis Enrique hay cada vez más gente en el mundo del fútbol.
Yo creo que la clave, Scaloni carece de todo aquello que a mí me sobra en las poses, el artificio. No querer mojar. Él se ha mojado, ha opinado con una tranquilidad, pero como lo ha hecho siempre, o sea, no, esto no es nuevo. Por eso yo os decía que de verdad las ruedas de prensa de los partidos fueron una masterclass de normalidad, de emotividad. Es que como la hemos escuchado esta noche, de verdad que es una pasada.
Mónica, ¿Lucho o Scaloni?
¿Pero por qué tiene que ser siempre Cristiano o Messi? ¿Lucho
no, por
o
una
Scaloni?
Razón sencilla. Si tú tuvieras un equipo, si tú fueras
correcto.
La dueña de un equipo...
¿A quién fichabas?
¿A quién fichabas como entrenador?
Joder, me lo dices ahora que acaba de ganar el título de campeón del mundo.
Sí.
¿No?
Sí.
No,
ahora.
Porque
sí,
está haciendo el programa
ahora,
hoy.
Ahora,
si quieres...
Justo
el...
ahora.
Claro.
Ahora,
justo
Mónica,
ahora te lo digo.
Mónica,
¿a quién fichabas?
Yo no me bajo de mis opiniones. Ahí. A mí me encanta Luis Enrique como entrenador. Sigo pensando que es uno de los mejores.
Perfecto. Entonces ficharías
Luis Enrique.
Que lo sepas, Scaloni, ¿eh?
Y Scaloni. Me ha encantado Scaloni.
Está Scaloni en el coche ahora escuchando, camino de casa. Pues Mónica Marchante,
me ha encantado
que tanto...
Y tanto te habló, que tanto te habló.
Scaloni, a Mónica le gustas en las ruedas de prensa. A Scaloni hay que decirle, a Mónica le gustas en las ruedas de prensa, pero luego para los partidos quiere a Luis Enrique.
No me líes, que yo no he mentido.
Ha mentido en una cosa, que es que ha dicho que no fue un baño del Barça. Ahí se ha equivocado.
Vamos a eso.
Un baño tremendo.
Al barro.
Víctor Navarro, hola Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Al barro has dicho, David, que lo del el fútbol español lo consideramos barro,
sí,
¿no? Se ha acabado
barro.
Un poco la tranquilidad.
Vamos a la guerra.
Melchor Ruiz, hombre, Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Muy buenas. Vamos a hablar de cómo ha sido el día después en Madrid y en Barcelona, después del partido de ayer. ¿En Barcelona ha lucido el sol o también hay mal tiempo?
Bueno, ha lucido el sol si lo haces el símil con la alegría del barcelonismo y de las oficinas del Camp Nou y de la plantilla. Me hace mal tiempo, chispea y está el cielo un poco gris y han bajado las temperaturas en lo meteorológico. Pero ya has puesto un audio de Laporta al inicio en el avión.
Sí,
estaba
sí,
Laporta desatado. De hecho, ya estaba sin americana en ese momento. Las mangas de la camisa remangadas. La camisa sacada un poco por
modo
fuera.
Modo superguerrero, sí.
Sí, no, ya estaba a tope. Ya estaba, bueno, pues en su máximo.
¿Cómo es la palabra que dice? ¿Podemos recuperar el sonido? Y es que el sonido me gusta mucho.
Exhibición.
Yo creo que lo tenemos por ahí, el sonido de la puerta
ahora
en el avión de regreso. Vale.
Ya está.
Exhibición. Bueno, está. Porque no llega en horario de luz de gas. Si no, te digo yo que hace un destrozo.
Si el partido llega a ser, bueno. Si el partido llega a ser en Málaga en lugar de en Riad y llegan a las 2 o 3 de la mañana, vamos, todavía está la puerta allí, ¿eh?
Sí, han llegado a las 8, de la mañana y lo han recogido directamente del aeropuerto. No ha venido, bueno, ni los directivos ni el presidente, normalmente no van a la ciudad deportiva. Se los llevan directamente a sus casas y los jugadores sí que van a la ciudad deportiva. Y han llegado sobre las 9, que había unos 20 aficionados esperándoles. Ter Stegen se ha parado a hacerse fotos, Frenkie de Jong. Pero bueno, la mayoría se han ido a casa, estaban cansados. A Xavi Hernández se le veía cansado, se le veía en la cara que estaba cansado. Y por cierto, en el autocar del Barça que los ha traído hasta la ciudad deportiva, han puesto la Supercopa en el salpicadero del autocar, lo han puesto dentro para lucir ese título. Nada más llegar, hemos visto luego en redes sociales como por ejemplo Lewandowski estaba desayunando con su pareja, con Lewandowska, que le estaba esperando. Hemos visto esta tarde también una imagen muy tierna de Xavi Hernández que ha colgado a su pareja Nuria con su hijo, que le enseñaba la medalla y le decía a su mujer bienvenido a casa campeón. Y también Araujo, que estaba tan contento que estaba jugando con su hija en una casita de muñecas y no se había quitado ni la camiseta de supercampeón por la tarde. Aún llevaba la camiseta conmemorativa del título que ganaron ayer.
Uh-huh. Oye, he visto hoy la imagen que ha ofrecido Movistar del tirón de pelos de Ceballos a Gaby. ¿Lo habéis visto?
Sí,
feo, feo, muy feo.
Muy feo. Muy feo.
Muy feo.
Estaba como desesperado ahí Ceballos, además llevaba poco en el campo en ese momento.
Porque el que tiene la fama es Gaby, de que se calienta, de que siempre tal, pero claro, en este caso era
también reacción. También le ven que se calienta y le calientan, ¿eh? Porque probablemente
sí,
saben que buscan. Gaby se calienta y le buscan, claro.
Eso.
Sí. Melchor.
Dime.
Uy, ¿qué pasa, Mel?
No tiene ganas de hablar, Melchor.
No tiene el día,
no,
Melchor.
No te veo, Mel. Normal.
Sí, Melchor está a las duras y a las maduras. Aquí hoy han sido muy duras. Esperando. ¿Han sido muy duras?
Bueno, según van pasando las horas, pues se trata de digerir mejor lo sucedido ayer, que ha sido duro, como tú dices. Yo diría que el malestar todavía continúa, el enfado, y sería, podríamos decir, que es inversamente proporcional a la alegría del Barcelona. Lo único parecido hoy con el día del Barça es que han llegado en la expedición del Real Madrid a eso de las 8 de la mañana a la capital de España, y la diferencia es que no han entrenado, que han tenido jornada de descanso y reflexión, y yo creo que la reflexión es para todos, para jugadores, cuerpo técnico y desde luego para el club, que como ya has apuntado en titulares, pues no tienen intención de cambiar las previsiones que había respecto a, por ejemplo, al mercado de invierno. Es decir, no hay ninguna intención de hacer ningún fichaje, y en cuanto a salidas, pues dependerá casi si algún jugador quiere salir y trae alguna oferta que pueda convencer a todas las partes, ¿no? Pero el día está siendo complicado y, como decíamos, más que por la derrota en sí, que se puede perder en una final, decían, es la imagen, ¿no? La imagen, porque pierdes una final, un título ante el rival, pero lo más doloroso es la imagen que dio el equipo de no competir y, sobre todo, luego también que no hubo ninguna capacidad de reacción y que no reconocen a este equipo de inicio de temporada, de hace escasamente 5 meses. Así que
¿Se admite una crisis en el Madrid o no?
No, crisis no, porque además fíjate que en enero habitualmente hay un pico en el que baja el Real Madrid en los últimos años, lo hemos visto, ¿no? Y en este caso se ha acentuado y se ha precipitado un poquito más con el Mundial. Entonces se ha juntado un poquito de todo, ¿no? Más o menos lo esperaban, pero no de una forma tan brusca como se ha producido después del Mundial, donde la imagen no es la que esperaban, ni muchísimo menos. Si a eso le sumas pues que han tenido que ya llevan 5 competiciones, que están jugando cada 3 días, que ha habido lesiones importantes. Me hablaban por ejemplo, ayer el problema de la salida de balón, del problema de la concentración, pues aunan todo, futbolístico, mental, físico, cansancio, pero bueno, se trata de que lo que esperan es que se recuperen lo antes posible la versión con la que empezaron a principio de temporada, que fue realmente espectacular y que veníamos contando aquí, recordarás, Juanma, en el partidazo, que se trataba de sumar el mayor número de puntos posibles porque no sabían qué iba a pasar después del Mundial. Bueno, pues ya están comprobando qué es lo que ha pasado.
David, Senabre, ¿vosotros percibís, como alguno dijo ayer, creo que fue Koundé y no sé quién más, el inicio de una nueva etapa, de una nueva era?
Araújo lo dijo también.
Araújo, otro. Sí.
Sí. O sea, si me preguntas si lo percibo, sí, lo percibo. Pero también lo percibía, lo tuve esa percepción el año pasado cuando el Barça le metió 4.
En el Bernabéu.
Claro, y luego no acabó siendo, y el Madrid ganó la Liga de la Champions. O sea que la percepción existe ahora, falta que se confirme. Yo de lo que estoy más contento de todo es que llevamos peleándonos en tertulias, ya no en Madrid, sino especialmente en Barcelona, con compañeros que decían que bueno, que esto de jugar bien es una milonga, el estilo es una milonga, que el Barça tiene que cambiar de forma de jugar, que no puede ser, que tal, que tiene que jugar otras cosas y tal. Bueno, el Barça le ha dado un baño al Madrid jugando a lo que sabe. Con 4 centrocampistas, lo que quieras, da igual. Como ha dicho Scaloni, una cosa es la formación, la otra cosa es la idea. Y la idea es la que siempre hemos defendido en Barcelona. Y me alegra escuchar que el Madrid lo que le preocupa no es haber perdido, que yo estoy de acuerdo, sino la forma en la que ha perdido, porque pone en valor que las formas importan. Las formas de jugar importan.
Para mí es un punto de inflexión. Yo saco de la ecuación al Madrid. Yo no creo que el Madrid por esta derrota vaya a perder la Liga, le vayan a eliminar ahora el Liverpool en la Champions y se descabalga de la Copa del Rey. Yo, pensando solo en clave Barça, creo que es un punto de inflexión, porque lo que ha pasado ahora no tiene nada que ver con el 0-4. Es que la gente olvida que al 0-4 llegas con 12 puntos por debajo del Madrid, con lo cual el Madrid afronta ese partido pues con cero exigencias, sin Benzema, sin darle mucha importancia, salvo que era un clásico. Lo de ayer era un título. Que no es una Champions, es evidente, pero es un título, es un enfrentamiento directo, y a mí me habían vendido la moto de que el Madrid no jugaba las finales, que las ganaba. Bueno, las gana todas hasta que las pierde, porque hay un rival delante que es mucho mejor que tú. Yo no sé si es una victoria humillante, una derrota humillante la que sufre el Real Madrid, pero es un baño descomunal, porque durante 90 minutos
yo creo que
el Real Madrid
no,
es un equipo sometido.
Humillante no.
Sí, humillante sí, porque es un 3-0 con sensación absoluta de superioridad y de que Xavi le pinta la cara a Carlo Ancelotti. Tácticamente, Xavi le pinta la cara a Carlo Ancelotti. Ya sé que es muy simpático, que es buena gente, que os hace.
Pero, gracia. Por ejemplo, en Liga fue el mismo resultado, ¿no? En el Real Madrid 3-1.
Pero ayer Juanma saca dos manos Courtois que son absolutamente escandalosas.
Y hay un rondo
dos
gigante,
cosas que solo para Courtois, ¿eh?
Hay un rondo gigante de 10 minutos del Barça, claro, con el balón.
Ayer el Barça yo creo que el Barça ayer está súper, súper sólido durante todo el partido y en realidad acaba 3-0. Luego es verdad que marca Benzema en el descuento y maquilla un poco, pero 3-0 y las dos paradas de Courtois, que son, insisto, antológicas, es que es un 5-0.
Y yo digo que el Madrid no se va a caer, porque yo soy de los que piensa que Modric está tieso, pero porque viene del Mundial y de jugar incluso el partido del tercer y cuarto puesto, porque pienso que Benzema no va a repetir su temporada anterior. Es decir, yo sé que el Madrid se va a recuperar, si es que el Madrid nunca se cae. Y al final volverán, porque son muy pesados en ese aspecto. Ahora, en clave Barça, yo creo que es un espaldarazo descomunal. Yo creo que es sacarse el corsé y definitivamente que esa plantilla piense que la milonga de vamos a competir se ha acabado, que hay que ganar títulos y que hay materia prima para empezar a optar a títulos importantes, y no la Europa League ni bromas de ese estilo. La Liga y la Liga de Campeones. Y a partir del año pasado, firmando algo más, el Barcelona tiene que partir como favorito, como el Real Madrid en la Liga y en la Champions.
A mí me parece que en el mundo del fútbol y del periodismo actual somos muy dados a hacer valoraciones y análisis muy apocalípticos.
Algunos más que otros.
Lo que no puede ser es que en 72 horas haya cambiado la historia del fútbol de una forma tan radical. O sea, ¿no os acordáis de lo que pasó el jueves contra el Betis? ¿Cómo pasó el Barça contra el Betis? Un Betis muy, 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 muy diezmado. Estamos diciendo que... Y estamos diciendo... No, el Madrid, no estoy hablando del Barça y el Betis. No, el Madrid es otra historia.
Pero el Madrid también
sí, pero se refiere a la euforia que hay en torno al Barça. Que no olviden el partido del jueves, claro.
Claro,
no
lo olvidamos, por eso digo.
No lo olvidamos.
Y estamos hablando de que el Barça ha ganado una final al peor Madrid de la historia de las finales que ha jugado el Real Madrid.
La que ha perdido.
Pero eso es mérito del Barça.
Perfecto.
Pero eso será mérito del Barça.
Mérito del Barça y de mérito del Madrid. Entonces, yo no creo que la historia del fútbol haya cambiado por el partido de ayer, ni mucho menos. No creo que el Barça esté tan bien como se está diciendo y el Madrid esté tan mal como se está diciendo. Yo creo que el Madrid, evidentemente, está atravesando un bache. Está claro que ahora mismo hay jugadores que no están en el mejor estado de forma. pero el Madrid volverá.
Hombre, eso seguro.
Volverá, pero seguro.
Te digo una cosa.
El Barça no se va a pasear en lo que queda de temporada, ni mucho menos.
Lo digo
menos.
Porque a
hay que bajar los pies a la tierra y esperar un poco y ver un par de partidos más a ver qué pasa.
Yo creo que todo esto
que se está diciendo se está sacando de Madrid.
Como me conozco,
para lo bueno del Barça y para lo malo.
Como me conozco a mis clásicos, esto acaba convirtiéndose en Barcelona se celebra una Supercopa de España como si fuese una Champions. Que ya digo yo que no.
Pero si eso lo has dicho tú.
No, yo digo que no. Yo digo que se celebra la forma en la cual has sometido al Real Madrid.
Muy bien, pues que se celebre como quiera. A mí que
no,
me
pero es que digo que ahora empezarán con los memes de es que mira cómo celebran la Supercopa, que es el cuarto
¿Y
título.
¿Y qué tiene que ver eso con el juego? Y lo que se diga afuera y lo que los memes y las redes sociales es una cosa. Y otra vez el análisis que estamos haciendo del juego de uno y otro, de cómo está
pasando.
El Barça fue muy superior al Madrid ayer. Ah, eso vale. Es evidentísimo.
No, pero
evidentísimo.
Tú te buscas la coartada perfecta. Te buscas el win-to-win de manual. Decir, no,
yo
es que el Barça ganó porque el Madrid está mal. No.
El Barça ganó porque jugó muy bien ante un Real Madrid que jugó muy mal.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Joseba. El Barça tiene al Manchester y no le va... El Manchester que se va a enfrentar al Barça,
o sea, que no
va a ser el Real
mérito.
Madrid
lo
de ayer.
Lo que ha hecho Xavi no tiene mérito.
Perdón. No, sí, sí.
¿Hasta el momento?
¿Sabes lo que tiene mérito?
No, decís que gana porque están mal los otros.
Va, déjame líder, acabar, David. Que es indudable, que Ancelotti con Xavi le ha salido una piedra en el zapato porque le lleva dos meneos, una el de ayer y otro el que le pegó en el Santiago Bernabéu. Pero es verdad que los ha hecho... frente a dos equipos muy flojos. El Madrid de ayer, desde luego, vamos, lejísimo de su mejor nivel.
Vamos a ver, Mónica,
aquel le ganó en el Bernabéu sin Benzema y con Modric en 9.
No calentéis a David.
No, es que ¿sabes qué pasa?
Respeta a Mónica. Eso es lo primero que tienes que hacer, es respetar a Mónica.
Sí.
No utilizar ese
cuesta.
Desde que se ha tirado de la luchoneta, ha cambiado mucho.
Ha cambiado tu percepción, ¿no?
No, pero yo digo que es que, como se ha construido un relato según el cual el Madrid cuando gana por la mínima al Barça es porque no le quiere hacer daño. Cuando...
O sea, ¿qué dices? Sí,
hombre. Dani, ¿tengo razón o no tengo razón? Siempre lo mismo. Cuando el Barça gana al Madrid...
¿Cómo busca apoyos? Dani, ¿tengo razón o no?
Ayúdame.
Que cuando en los últimos años, por desgracia, el Madrid le ha pintado la cara al Barça, en Barcelona se ha dicho que es que el Barcelona no estaba para competir con el Madrid. Y en Madrid no se asume eso. En Madrid se dice, no, es que hemos tenido un mal día.
Una cosa, Mónica, que es que siempre que haya un baño, siempre que haya un meneo,
claro,
hay un equipo que está muy mal. Es que claro, si el Barça le mete 2-6, pero nadie dice, no, qué mal estaba el Madrid. No, se recuerda el baño que le hizo el Barça de Guardiola. Nadie dice que el Madrid estuvo mal. Pero y cuando el Madrid le mete 5, nadie dice, ah, es que sí, le ha metido 5, pero a un Barça que era Busquets, el portero, cuando entrenaba Cruyff.
La gente dice que
el Madrid, pues vamos a destacar lo bueno.
Sí, pero si yo destaco lo bueno, si es que se pueden hacer las dos cosas. O sea, claro. Yo lo que creo es que no hay que sacar las cosas de madre.
No, pero Mónica, una cosa. El Barça está líder en solitario. Viene de ganar al Atlético de Madrid. Claro. Viene de ganar al Real Madrid. O sea, algo estará...
Que el Barça está en un gran momento y que Xavi ha sido una piedra en el zapato de Ancelotti, que ha sido el único que le ha ganado muy bien en dos partidos en los 14 meses que lleva. O sea, si eso es lo primero que digo. Pero de ahí a pensar que a partir de ahora ya el Barça se va a salir...
Solo hay que analizar los 5 últimos partidos del Barça.
O los 5 últimos del Madrid.
No, pero ¿te hablamos del Barça o del Madrid?
Sí, pero Joseba, vienen los equipos tiesos del Mundial, Joseba, y el Barça ha ganado.
Empate a 1 con el Español.
Bien.
Pasó con el Intercity a penaltis y de aquella manera.
Bueno,
pasó con el Betis.
No pasó en penaltis con el Intercity.
No, en la prórroga. Pasó con el Betis a penaltis a la final de ayer.
Y ayer jugó al Atlético de Madrid y al Real Madrid.
Pues es el bagaje de los últimos 5. ¿Eso es el mejor equipo de la historia?
No.
Es el equipo que va a arrasar a partir de ahora.
Ya estás mintiendo. Es que nadie ha dicho que es el mejor Barça de la historia ni el mejor equipo de la historia.
Por favor, hemos tenido una charla de lo más panenquita con Joseba. Con Scaloni y habéis embarrado esto en un momento.
No, ha sido Mónica la que me ha calentado y ya me he dejado llevar.
Melchor, vamos hablando porque la semana tiene peligro para el Madrid. Recordemos el jueves el Madrigal Copa y el domingo
Bilbao,
en San Mamés, a las 9 de la noche.
Sí, es un mes complicado el que tiene el Real Madrid y el partido de Copa se convierte casi en otra final para Carlo Ancelotti, sobre todo después de la imagen de Arabia Saudí ante el fútbol.
¿Cómo para Carlo Ancelotti? ¿Será para el Madrid? ¿No solo para Ancelotti? ¿O es para Ancelotti? ¿Qué quieres decir con eso de para Ancelotti?
Ojo.
¿Calienta Zidane?
¿Hemos de leer entre líneas?
No, en absoluto. ¿Ah? He dicho al principio que no hay ningún tipo de... A pesar de lo que comentan algunos o lo que les gustaría a otros, no te voy a decir que hay tranquilidad, como te digo en otras ocasiones.
Sí,
preocupación por la dinámica que ha cogido, pero también entienden que el momento suele suceder y están convencidos que se va a recuperar la forma. Lo que quería decir es que tras lo sucedido en la final... pues evidentemente ese partido de octavos, que se juega un partido solo, se convierte en otra final, en este caso de la Copa, en otra competición que se puede seguir o que se puede decir adiós, ¿no?
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Hasta luego.
Víctor, Barcelona, ¿algo más?
Sí, que Xavi les ha dado fiesta hasta el miércoles por la tarde como premio por la Supercopa. Harán solo un entrenamiento antes de ir a Ceuta. Por cierto, viajarán el jueves de Barcelona a Málaga en avión y de Málaga a Ceuta lo harán en helicópteros.
Perfecto. Un abrazo, Víctor.
Un abrazo.
Hasta luego. Vamos a Sevilla. Está José Manuel Oliva. Ha habido hoy un día movidito en Sevilla. Pintadas contra la directiva y contra los jugadores. Sampaoli ha hablado de estas pintadas.
No creo que eso sea normal, es lo que pasa en la actualidad y es parte de todo esto. O sea, no, son manifestaciones de desaprobación a un proyecto que no funciona. Y la gente utiliza desde cualquier lugar un medio de protesta. Yo considero que lo mejor que nos puede pasar a nosotros como club es la unidad.
Oliva, mañana juega en Copa el Sevilla. Muy buenas, Oliva, ¿eh?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
A las 9 contra el Deportivo Alavés y están las cosas cada vez más complicadas, ¿eh?
Sí. Lo último que ha dicho Sampaoli es unidad, que es lo último que ocurre ahora mismo en el Sevilla. Lo que no hay es eso, realmente. Hay una desunión absoluta. Y una tensión que, como te venía contando desde anoche, va creciendo a medida que van pasando las horas. La presión sobre la figura del presidente cada vez es mayor por parte ya de los aficionados, de los accionistas. Y la situación está prácticamente muy, muy en el límite, insisto, con un ambiente muy feo alrededor del club, alrededor de la plantilla y en mitad de esta atmósfera. Mañana tiene un partido de Copa en Vitoria, eliminatoria a partido único, como saben los oyentes, y luego el sábado tiene un partido ante el Cádiz, que es algo más que una final, que puede apaciguar un poquito el ambiente o llevárselo todo por delante, incluido la figura del presidente. Para el sábado incluso, en este ambiente, ya se han convocado, Juanma, manifestaciones, una de ellas en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, a la que se ha unido a última hora del día la Federación de Peñas Sevillistas, que han dicho también que se prestan a mediar en el conflicto entre accionistas para que se pueda producir un relevo en la presidencia del club. Y dos horas antes del partido hay previsto una manifestación multitudinaria coincidiendo con el partido ante el Cádiz, en el que el Sevilla se juega la vida y las opciones de ir escalando algo, algunas posiciones en la tabla clasificatoria. El miedo es absoluto, te diría que el pánico, porque tengo la impresión que hasta el sábado todo el mundo pensaba que la amenaza era un poco lejana, lo del descenso, pelear por ello, y ahora es una amenaza real en mitad de una crisis absoluta, una crisis que afecta a todos los niveles. Al presidente, es un clamor ya la gente pidiendo un cambio y la llegada de José María del Nido. Afecta también a la figura del director deportivo y a su poco o a su trabajo que no fue nada bueno en verano, que fue un desastre y que ahora, fíjate, está sacando los jugadores que fichó. Sacó a Isco, a Dolber, el próximo en salir puede ser Januzaj, camino del Valencia, y tampoco acaba de fichar. Y luego, un poquito más en segundo plano, está la figura de Sampaoli, que hoy ha dicho incluso en esa rueda de prensa de la que hemos escuchado un extracto, que él no piensa dimitir, que a él le prometieron unas cosas cuando firmó su contrato presidente y vicepresidente del Nido y Castro, y que si no las cumplen o si le han mentido, que se verá cuando termine el mercado. Pero que él, de momento, no se va a marchar. Lo mismo, él no se marcha, pero ya te digo que si no hay un resultado o un par de resultados buenos a corto plazo, la búsqueda de un tercer entrenador será una realidad en este Sevilla.
Joder, vaya panorama. Gracias, Oliva, un abrazo. Mañana
hasta hablamos. Mañana, Juanma. Sí,
hasta mañana a las 9 a la vez Sevilla y a las 7 el Real Sociedad Mallorca. Dos comunicaciones antes de que llegue el kilómetro 42 con Chema y con Joseba. La primera con el tenis. Angelito García, que nos ha contado en el arranque la victoria de Nadal ante Draper en el primer partido del Open de Australia. Ángel, ¿qué más contamos?
Mira, quiero que escuches una reflexión de Rafa porque me ha gustado. Sabes que evidentemente viene de un momento complicado. Hacía 19 años nada menos que no perdía 6 de 7 partidos. Necesita victorias, necesita confianza. Sabe que para volver a ser Nadal necesita pasar por partidos así de duros. Y mira lo que dice, que me llama mucho la atención, sobre perdonarse los errores.
no me he enfadado en ningún momento, he tolerado en todo momento los errores, creo que para mí era algo importante, perdonarme en todo momento las cosas como fueran sucediendo, porque al final para mí lo prioritario de hoy era ganar el partido y sabiendo que las cosas no iban a ser perfectas, tenía que perdonarme y estar con la humildad para aceptar que las cosas iban a ser difíciles. Pero también la realidad es que he ganado el partido contra un muy buen jugador. Esto es especialmente positivo, con lo cual cosas bien seguro que he hecho. Y bueno, yo creo que cada vez voy estando un poquito más preparado y vamos a luchar para seguir mejorando.
Habéis hablado mucho de la humildad, Juanma, y un tipo que ha ganado ya 22 Grand Slams habla de perdonarse los errores en una primera ronda, ¿eh? que quede claro. Por lo demás, ganó Cristina Buxa, bueno, perdieron Martínez, Zapata y Munar. Lo que ya te he contado de Kyrgios retirado, lo que ya te he contado de a ver cómo está Novak Djokovic, que ese muslo preocupa y mucho, y no sé cómo va a estar contra Carballés mañana, eso de las 11 de la mañana. Y lo más importante es que ya está en pista Garbiñe Muguruza. Sin Paula Badosa solo nos queda Garbiñe, y ella dice que sabe que viene mal, pero que en cualquier momento puede hacer clic y mejorar. Así que bueno, de momento el primer juego lo ha ganado ante la belga Mertens.
Gracias, Angelito. Un abrazo.
Abrazo, Joma.
Y la última comunicación con balonmano. Ha jugado España, ha ganado a Irán. Bueno, hemos ganado a Irán. Se puede hablar en primera persona del plural. Somos la selección. Luis Malvar. Luis, muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches.
Victoria amplia de la selección española, como era de esperar ante Irán.
Sí, 22-35, un equipo muy inferior, pero ojo, que ha dado guerra, y sobre todo yo me quedo con las buenas sensaciones que ha dado ya hoy la selección española, tanto en defensa como en ataque, la incorporación de Paul Varela, que ha hecho un viaje rapidísimo, porque la lesión de Ian Tarrafeta le ha hecho a Jordi Rivera llamarle. Fíjate que estaba de vacaciones en Londres con su novia, allí le tuvieron que hacer urgentemente una PCR para que pudiera venir aquí, se trasladó a Barcelona, ha llegado hasta mediodía, se ha cambiado, ha jugado unos primeros minutos para incorporarse cuanto antes. Una España que lo importante, el objetivo era pasar con esos 4 puntos a la fase principal, ya ha pasado, nos espera Polonia, Eslovenia y Francia. Y el primer partido es el miércoles, España-Polonia a las 8:30, el viernes España-Eslovenia a las 3:30 de la tarde y cerraremos el domingo a las 9 de la noche con Francia.
Gracias, Malvar, un abrazo.
Hasta luego.
Compañeros, me quedo solo con Joseba y con Chema para correr un poco en el kilómetro 42, por aquí por el paseo marítimo de Palma. Por cierto, gracias al Hotel Palma Belver, que nos ha ofrecido este salón para hacer este programa especial con Scaloni, y gracias evidentemente a Xavi Bonet, nuestro director aquí en Palma, y a nuestros compañeros Luis Ángel Trives y Jordi Jiménez y Luis Ángel Trives. Y por supuesto, a Germando Barro, que es el artífice de que estemos aquí esta noche y de que hayamos podido hacer este programa tan especial con Scaloni. Si no hubiera sido por Dobarro, evidentemente no habríamos podido hacerlo. Ya era hora también, por otra parte, que Dobarro hiciera algo provechoso para la cadena que desde hace años le paga y que llevaba mucho tiempo esperando algo de su lado. Por fin. Sí, es un gesto que por fin ha llegado y se lo agradecemos. Llego. Solo le pedimos que no se relaje. Y que sepa que esto no es flor de un día, el trabajo que tiene. Gracias, compañeros. Un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo. Adiós. Llega al kilómetro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Kilómetro 42 con Joseba Larrañaga y con Chemita Martínez. ¿Qué tal, Chema? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
Hola, Chemita, ¿qué tal?
Muy buenas. Hoy una versión un poco más mini que ha estado aquí Scaloni. Fíjate cómo lo que pone en el guión, para que veas cómo es Joseba, Chema, ¿eh? Dice, no, Chema sí, sigue...
Chema también lo tiene.
Ah, lo tiene. Chema sigue con su recuperación. Poco a poco, pero ya estamos hasta las pelotas. O sea, pero de verdad, o sea, qué falta de respeto a un deportista que está luchando contra las adversidades.
Chema, ¿verdad o no?
Más razón que un santo, Joseba. Pues, claro. Hasta las mismísimas.
Pero es que no sé si estás tú hasta las pelotas de la lesión yo, o Joseba, de que nos lo cuentes.
Yo con él, sobre todo él, vale. Pero yo con él.
Vale, vale. Joseba siente empatía hacia mí. Mucha. Y como estoy quejándome todos los días, que soy un poco te quejas.
Oye, ¿ya cuánto llevas? 3 meses lesionado.
Joder, 3 y pico, ¿eh? Claro. Y fíjate que ahora estaba escuchando lo que decía Scaloni, un tipo súper normal, y decía Juanma ahora lo del paseo marítimo. ¿Sabes que mi debut con la selección española fue en el año 96 ahí en el paseo marítimo? En el campeonato del mundo de media maratón, y estaba pensando en aquellos momentos, digo, ostras, qué maravilla correr por allí por Palma. ¿Qué momentos de...?
Pues ahora han empezado las obras aquí en el paseo marítimo. Creo que van a estar 2 años de obras en el paseo marítimo, me parece, ¿eh?
Joder. Pues allí debuté y un lugar para correr maravilloso. O sea que bueno, me has hecho volver a no sé cuántos años atrás, en 96, pues ya han pasado unos cuantos años desde que debuté con la selección.
Pues 27, y que tuve 27.
Un debut además que no lo olvidaré nunca, porque me tuve que parar 2 veces en medio de la carrera un campeonato del mundo porque me meaba primero. Y
entonces no eras capaz de mear corriendo.
No, por eso fue a partir de ahí, Joseba. Entonces,
¿en serio?
En mi primera internacionalidad, por eso no se me olvida nunca, tuve que salirme del circuito porque esa sensación de nervios, que había habido un poquito más de la cuenta por los nervios, al final me hizo que me tuviera que parar con el estómago destrozado, y quedé, creo que fue el 30 del mundo, que no está nada mal para un debut, pero después de haber salido del circuito, yo creo que 1 minuto y medio perdí mínimo entre las 2 paradas. Así que fíjate si me acuerdo de ese debut en el 96 de Palma, la que leí allí.
Muy bien. Como es versión mini, Juanma, si te parece, vamos a destacar 3 cosas. Una, sí. Erchana Murray, australiana de 32 años, que hoy ha terminado su maratón número 150 en 150 días. Desde el 20 de agosto ha corrido 6.000 kilómetros.
Yo esto no lo entiendo. No puede ser sano eso.
A mí también me parece difícil. Fíjate que sumas más maratones que entre todos los que estamos aquí entre nosotros tres. En
por
todo
poco,
el año.
Pero sí. ¿No?
Pero qué locura, una locura, ¿eh? A mí me parece una pasada. Estos retos, que está muy bien porque recauda dinero, ¿no? Y ayuda, pero al final la mujer tiene 32 años y bueno, cada uno hace con su cuerpo lo que quiera, pero yo creo que es una auténtica barbaridad. Tantas maratones tan seguidas, sin recuperación, y creo que ella ya se estaba quejando que tenía dolores por todos los lados. Pero bueno, en cualquier caso, una locura, pero que lo hace por un buen fin, que es recaudar dinero para esas ONGs a las que ayuda.
Sí, señor. 10 kilómetros de Valencia, ganó sobre todo en categoría femenina Yejuala, se quedó a solo 5 segundos del récord mundial, pero hubo problemas en la salida, hubo una montonera. Se cayeron varios atletas. Y Chema, querías llamar la atención sobre lo que está pasando en muchas carreras donde la gente está ya muy obsesionada con los tiempos.
Sí, bueno, aquí tenemos que diferenciar un poquito lo que supone estar en un ranking. La gente quiere estar en los rankings, y para estar en el ranking tienes que salir con el reloj oficial, o sea, cuando se da la salida. Normalmente hay unos tiempos netos, que son los que cuando va pasando la gente, que cada uno sale en su cajón de salida, pues bueno, pasa por la salida, se activa el cronómetro y cuando para, pues se termina. Y ese es un poco el tiempo oficial. Pero si quieres participar o entrar en el ranking, tienes que salir de primera línea. ¿Qué pasó aquí? Normalmente ahí dejan para los atletas de élite pues un cajón en el cual van entrenando, están haciendo los últimos tiramientos, rectas, y justamente en el último minuto cortan o dejan que pase todo el mundo para que se coloque la línea de salida. En este caso, con 7 minutos antes, hicieron que la gente de atrás, no sé si por algún empujón, se saltaron el cordón que había. El caso es que los deportistas de élite que había por allí, que estaban terminando de calentar, se juntaron todos en la línea de salida, muchos nervios, mucha presión, se dio el disparo de salida y una caída que, bueno, un brasileño creo que tuvo una luxación y, bueno, pues luego todos los nervios y todo lo que pasó, a un atleta le pasaron por encima y al final, bueno, yo creo que realmente hay 2 carreras, por así decirlo. Una, la élite, donde la gente pues quiere conseguir esas marcas, ganar, y luego yo creo otra carrera distinta donde también la gente quiere tener sus mejores prestaciones, hacer sus marcas personales, pero tienen que tener un poco o la organización o los propios deportistas de saber dónde están, ¿no? Que al final cada uno tiene su sitio. Y en este caso creo que había 1.900 personas por debajo de 39 minutos, que eran los que tenían en ese cajón, pero que tendrán que tenerlo en cuenta la organización, porque estamos hablando de 12.000 personas, Joseba, pero es que corrieron 10.000 también en San Antón, y al final con tanto cúmulo de gente hay que tener cuidado en esas salidas tan multitudinarias, porque al final, pues eso, esos nervios, esa tensión, pues al final puede dar, en este caso ha habido un brasileño que no ha podido, pues eso, tuvo esa luxación, pero puede pasar cualquier cosa, y al final lo que se trata es que cada uno pueda correr en función de su nivel.
Y por último, el tercer nombre propio, hablaremos el lunes que viene más en profundidad, y vamos a ver si le echamos un cable a Gustavo Dacal. Fue 10 veces campeón de España en lanzamiento de jabalina, plusmarquista nacional. Supongo que coincidirías con él, Chema, por edad.
Sí, sí, sí.
Tiene 45 años y que está en México atravesando una situación vital dramática, una enfermedad gravísima. sin dinero para costear los tratamientos médicos y hay un montón de gente del mundo del deporte, Yago Aspas, Cacho Beitia, Cravioto, Cal Pereiro, Javi Gómez Noya, un montón de gente que están haciendo vídeos para tratar de ayudarle.
Sí, pues al final tenía una enfermedad, bueno, después de terminar su carrera deportiva, por al final una faena porque le cayó una... el peso le cayó en el tobillo y tuvo que finalizar su carrera, se fue a México para cambiar un poquito de vida, de aire, se puso a entrenar allí y de repente lo que era una enfermedad de dengue que estaba enmascarando una espondilositis, que es una enfermedad bastante grave. Y bueno, le han tenido que hacer unas cuantas operaciones, creo que ascendía a 40.000 euros lo que llevaba gastados, al final se ha tenido que pasar a un hospital público y bueno, está intentando recaudar dinero para poder sufragar esas cuantiosas operaciones, ¿no? de número y de dinero, ¿no? Y está pasando pues realmente mal, y el dengue fue lo que enmascaró lo que realmente tenía esta enfermedad que bueno, que lo está haciendo pasar mal. A ver si indagamos un poquito y abrimos que hay un teléfono que es el 665-630-202 donde la gente puede aportar dinero y bueno, este es deportista que está entrenando allí en México, pues lo está pasando realmente mal y bueno, si la gente puede ayudar, pues ya sabe.
Pues dicho queda. ¿Algo más? ¿Joseba, Chema?
No, que nos vamos, que es la 1:30.
Vale, perfecto. Un abrazo, Chema, recuperaremos el tiempo. Un beso.
Bueno, besitos.
Y ánimo. Gracias, Joseba, hasta
mañana, chao.
Antes de cerrar, mensaje importante de Andrea Velaez.
Muy buenas noches, oyentes del Partidazo de COPE. Una jornada más de Liga superada y ya estamos pendientes de todo lo que suceda en la próxima jornada de Copa que empieza este mismo martes. Octavos de final y los 16 equipos que quedan en liza quieren, por supuesto, levantar el título. Solo queda un equipo de Primera Federación, el Ceuta, tres de Segunda y el resto ya son primeras, incluidos, por supuesto, los equipos de la Supercopa. Siempre lo decimos y es así que la Copa depara sorpresas. Un partido que puede resultar fácil para un equipo que juega ante otro de menor categoría, de repente se puede complicar. Así que todas las emociones de la Copa las vamos a exprimir al máximo con el combi partido de Betfair. Ya sabes que con él puedes agregar hasta 25 variables en la misma apuesta de un mismo partido y siempre con mejores cuotas para ponerle aún más emoción a cada encuentro. Puedes apostar a todo, resultado, goles, tarjetas, corners, disparos a puerta y muchísimas cosas más. Así que vamos a ver qué es lo que nos espera en esta semana, coopera Germán Mansilla.
Pues que arrancan los octavos de final y se van a jugar en tres días, apunta Andrea, martes, miércoles y jueves. El martes arranca a las 7 con el Real Sociedad Mallorca y a las 9 a la Alavés Sevilla. El miércoles tenemos 4 partidos. A las 7, Sporting Valencia, a las 8, Athletic Español, a las 9, Levante Atlético de Madrid y a la misma hora, Betis Osasuna. Y nos dejamos para el jueves a los dos finalistas de la Supercopa. A las 8, Ceuta-Barça y a las 9, Villarreal-Real Madrid.
Todos son partidazos, desde luego. Vamos a apostar en primer lugar en el combi partido por el encuentro del Barça, que aunque viene el conjunto de Xavi de proclamarse campeón de la Supercopa, ojito, porque recordemos que en 16avos el conjunto azulgrana pasó muchos apuros para superar en la prórroga al Intercity de Primera Federación. Entramos en Betfair en el combi partido, ya sabes, podemos combinar hasta 25 variables de un mismo partido en una misma apuesta con mejores cuotas. Vamos a apostar a partido con más de 3,5 goles, que al descanso el resultado es el empate y que marcan ambos equipos. Tú apuestas 10 euros y puedes ganar 131.
Y va a ser también muy interesante fijarnos en el partido del Madrid. Después de que perdiera el primer título del año y de la temporada, los de Ancelotti, cuidadito que encaran una eliminatoria importante y muy complicada, que podría significar el adiós al segundo trofeo de este 2023.
¿Tropiezo o cambio de ciclo? Vamos a ver qué es lo que hace el Real Madrid en la cerámica. Vamos a apostar en el combi partido. Voy a apostar por una victoria del Villarreal por el estado de ánimo del Madrid, partido con más de 2,5 goles y que marcan los dos. 10 euros pueden darte unas ganancias potenciales de 44. El combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Insistimos en el agradecimiento a nuestro director en Palma, a Xavi Bonet, y a nuestro ingeniero técnico Roberto Balduque, que ha montado este estudio aquí en este salón del Hotel Palma Bellverde, desde donde hemos hecho este programa inolvidable con Lionel Scaloni, el campeón del mundo. Mañana volvemos a las 11:30. Se quedan en Compañía de la Noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.